El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, domingo 14 de junio del año 2026. Un día especial porque estamos aquí en la sede de la Selección Nacional de Colombia, donde entrena en la cancha del Atlas, y ya está saliendo el equipo a la cancha en medio de la lluvia. O sea que vamos a transmitir un entrenamiento en directo para todos ustedes, y lo vamos a hacer lloviendo, porque está cayendo bastante agua en la sede del Atlas mexicano. La frase del día: si te apuras, te esperaré toda la vida. Don Steven, yo me imagino que usted está protegido y no tiene problemas de ninguna naturaleza.
Ninguno. No tengo la menor queja. Buen clima, fantástico escenario, todo muy bien. Esperando el partido aquí en Filadelfia con la selección de Costa de Marfil, con la selección de Ecuador, que esperamos que no decepcione, como si decepcionó terriblemente la selección de Paraguay, y que nos represente bien, porque los suramericanos pues tenemos que estar bien representados.
Mire, Steven, estamos transmitiendo las imágenes en directo. Esto es lo que está pasando hoy domingo a las 11 de la mañana, 8 minutos en territorio colombiano, 10 de la mañana, 8 minutos en territorio mexicano, en la tierra tapatía, en Guadalajara, donde cae un tremendo aguacero. Ya salió el equipo colombiano, ustedes ven perfectamente las imágenes, y ahí en la zona donde están los periodistas, lo lamento por usted, don Juan Sebastián, aquí nos estamos mojando de una manera terrible, pero cuéntenos, ¿qué estamos viendo?
Ya han empezado los movimientos de cada uno de los jugadores, movilidad de extremidades inferiores. James Rodríguez es uno de los que está a manga corta, Kevin Castaño incluso está en esqueleto, igual que David, entrando en calor. Hay otros que sí tienen manga larga, como Santiago Arias, está Portilla también, los entrenadores con su chaqueta respectiva, y están empezando ya trabajo de movilidad, la primera de esta sesión después de pasar por el gimnasio.
Doña Liche Durán se vino en falda corta y en manga sisa. Lo lamento, Liche, por usted.
¿Sabe qué es lo más terrible? No la falda corta y la manga sisa, sino la hora y media del blower. Me levanté desde las 6 a hacerme el blower y mire, parezco gallina matada a escobazos.
El blower, bueno, después de los escobazos que nos pegaron en la perdida, cualquier cosa es suave y es débil. Bueno, en este momento, Steven, la Selección Nacional de Colombia está haciendo movimientos de calentamiento. No sé, Juan Sebastián, bueno, la selección está preparada, pero la lluvia puede perfectamente afectar en un determinado momento la condición de salud, una gripilla por ahí atravesada. ¿O no, Ricardo? ¿De pronto no puede haber una gripa por ahí? A Ricardo me dice que también.
Pero para nosotros.
Una gripa para nosotros. Efectivamente. Ricardo Bejarano, que no puede pues estar en audio con nosotros, pero esto, Steven, es lo que está pasando. Creo que usted lo puede ver allá en New Jersey, en Nueva York, y Colombia está entrenando. Al fondo, Liche, una montaña un poco pelada, la cancha se ve bien, y es un sitio nuevo del Atlas.
Claro, es que esta es, y dentro de lo que nos contaban, del centro de entrenamiento y este complejo que tiene el Club Atlas, es que cuenta además con todas las normas FIFA tecnológicas. Es espectacular porque pocas fueron las correcciones que tuvieron que hacer con respecto a que tuvieran que ajustar una cancha, un lugar, un sitio, una sala. No, la verdad fue realmente casi perfecto todo lo que presentaron como sitio de concentración de la Selección Colombia. Y es a las afueras, en donde hay espacio, en donde hay aire libre y donde usted ve las montañas y no hay edificios para que lo espíen.
Sí, señor. Bueno, don Juan Sebastián, se sigue mojando. Está bajo la lluvia.
Y el aguacero está tan bravo que les mencionamos hace un par de minutos que James estaba en manga corta. Bueno, ya se fue por el saco. Carrascal, el cartagenero, sí está en manga esqueleto, igual que Puerta, Portilla, Lerma también está, pero es que está lloviendo, a pesar de que no está tan nublado, incluso se empieza a despejar en el lado de las montañas que están muy cerca de acá, el aguacero está fuerte, fuerte.
Ya estuvimos en la zona mixta, estuvieron Juan Camilo Portilla, Hamilton Campás y estuvo Willer Dita. Los tres hablaron con nosotros, hablaron con Caracol Radio, hablaron con AS Colombia y estuvieron, los vamos a tener más adelante en el Pulso del Fútbol para que ustedes todos se enteren de lo que está pasando aquí en la sede de Colombia, en la sede del Atlas.
Acaba de haber una entrada, están haciendo el famoso bobito y Suárez le alcanza a pegar fuerte en el pie izquierdo a Mojica. Mojica se quita en este momento el guayo y empieza a mirar el problema porque sí se vio. Alargó su pie derecho Luis Suárez para recuperar el balón y terminó pegándole en el tobillo izquierdo, en el pie izquierdo, al lateral izquierdo de la selección nacional. Ya se acerca al médico Pineda a ver cuál es la situación del hombre del Mallorca de España.
Liche, la verdad es que las condiciones son bien difíciles.
Para el entrenamiento ha bajado un poquito. Ahorita estaba lloviendo mucho más duro, Juan Sebastián. Yo creo que ha bajado un poquito la intensidad de la lluvia, pero es constante además.
Sí, la lluvia es pertinaz, empezó no es fuerte. Un aguacero, Juan, no es un aguacero pues de esos que...
Ya nos mojamos lo que nos teníamos que mojar, César.
Ya nos mojamos, sí, ya estamos completamente lavados. Diego, por ejemplo, que no tiene pelo, tiene la calva completamente lisa. Él está por allá en...
El primero en huir.
¿Se está haciendo calvo a Diego?
¿Se está quedando calvo o no?
Yo no lo veo.
Como todos.
Sí, no.
A uno con el tiempo, no, Liche, lo que usted es muy joven, claro, a uno con el pelo se le empieza a salir, con el tiempo, se le empieza a salir la cabeza por el pelo.
Bueno, yo no es un tema de edad, ya es un tema de que a mí yo me estoy quedando calva.
No me diga eso, no me diga eso, ni más faltaba. Bueno, en este momento, Juan Sebastián, el equipo sigue practicando. Espero que nos dejen ver algunos movimientos. Vamos a ver cuánto tiempo bobito, vamos a tener, o sea, nosotros aquí. Están haciendo
el famoso bobito.
Pero usted sabe, Liche, que eso es muy importante. Claro, eso se lo inventó un rumano.
Sí, sí, sí.
Hace muchísimos años. Robinson también lo hizo por allá en los años 40, 45. Y el bobito tiene un objetivo. Y es poder salir de la presión en espacio reducido. Ahora, el bobito no son 10 contra 1. El bobito son 10 contra 3 o contra 4. Que es la idea
para que cuando haya
presión, claro, tres, para que cuando haya presión sobre el rival, el tema se pueda manejar de manera correcta, Juan Sebastián. Usted que está más cerquita, sí, señor, ahí de los jugadores, por favor describa lo que está pasando.
Sí, señor, son ahí sí, en el buen término, son tres los bobitos que están en este momento en el centro del círculo: Lucho Díaz, Juan Camilo Portilla y Jorge Carrascal. Aquí ya van a hacer cambio, entra Lerma, entra Lucumí y entra y se mantiene Carrascal en ese grupo que comienza ahora a tocar el balón James Rodríguez, se la pasa a Portilla, Lucho Díaz, la toca Campas, la recupera Suárez y ahí la tocó Lucumí y tienen que hacer el cambio respectivo de jugadores en esta activación del equipo nacional en el penúltimo entrenamiento aquí en Guadalajara.
Bueno, mire, ahí me van a poder ver ustedes, estoy totalmente mojado. Estoy como un pato. Venga, Juan Sebastián, para acá, para que nos ubiquen, que estamos aquí como paticos mojados. Y
sobrevivimos.
Vamos a poder hacer el ponche de las dos cámaras. La general y nosotros aquí, usted con un micrófono, yo con otro, tenemos buena disposición técnica y estamos saliendo en vivo y en directo de la práctica de Colombia en el Pulso del Fútbol desde Guadalajara. ¿Cómo le ha ido aquí viviendo en Guadalajara?
Bien. Sabe que muy rico, muy sabroso clima para nosotros los bogotanos, los rolos bastante ameno.
Me siento con la lluvia.
Y que sale el sol en 5 minutos, vuelve y llueve, vuelve y sale el sol. Entonces más bogotano, Guadalajara no es muy bonita la ciudad, eso sí también. Y la comida.
Sí, perfecto. Veo a Julianita Salazar con un impermeable de color rosa. Parece la pantera rosa, pero pues un poquito más, mejor comida, por supuesto. Y seguimos viendo la práctica del equipo colombiano. Juan Sebastián, les voy a mostrar cómo es esto aquí, pero lo voy a hacer en un momento. Don Juan Sebastián, describa lo que está pasando.
Bueno, entonces sigue la activación física del equipo colombiano, continúan con el círculo, con el famoso bobito. En este momento está Andita. Puerta y Campas son los tres que están trabajando a esta hora en esa activación en el centro de una de las dos canchas que tiene disponible la selección nacional en esta Academia AGA, que son de pasto natural y que han sido facilitadas obviamente y aprobadas por FIFA en su momento en el mes de enero para que Colombia pudiera tener acá su centro de entrenamiento. John Córdoba, para los que preguntan, está perfectamente, está superado su tema físico, su tema de tendón. entrena con el equipo sin ningún inconveniente. Recordando, ayer hicieron trabajo a puerta cerrada. Hoy volvieron a hablar a los medios de comunicación, a que pudiéramos ver el entrenamiento como lo están detallando en el canal de YouTube de Caracol Radio hasta ahora en el pulso del fútbol. Y mañana entrenamiento Juan, temprano y después el viaje, César, a México.
Sí, les voy a mostrar lo que está pasando en la cancha del Atlas. Esta es la zona VIP. En la zona VIP está Licha Durán y don Diego Rueda.
Los que no se mojan.
Los que no se mojan.
Los que el agua los derrite.
Clara, la zona Rueda VIP está perfectamente establecida y voy a tratar de mover aquí un poquitico la cámara para que ustedes vean lo que está pasando al fondo del entrenamiento. Estos son los periodistas que en este momento con impermeables y con paraguas están observando la práctica del equipo colombiano. Ahí estoy yo más o menos mostrándoles lo que sucede en la sede del Atlas y lo que está pasando en este momento. Cuando me da la hora, don Juan Sebastián, ¿usted qué puede ver el reloj?
10 de la mañana, 18.
Sí, señor, por supuesto. 10 de la mañana, 18 minutos en México, 11 de la mañana, 18 minutos en Colombia.
El lente de la cámara está un poquitico mojado por la lluvia, pero mire, mientras ahí, voy a mostrarle los arqueros, voy a mostrarle los arqueros a la gente, le voy a mostrar los arqueros a la gente para que los vea perfectamente entrenando en este momento. Aquí está la gente de FIFA, nuestra amiga francesa. Hola, los estoy saludando. Y lógicamente el médico y toda la gente, el departamento de seguridad del equipo. Y aquí están los arqueros entrenando, están haciendo un trabajo de reacción, ¿no?
Sí, están empezando su activación también ellos. En el tema del círculo del centro están los jugadores de campo, pero los tres porteros bajo Alejandro Tamendi, que es el que tiene la gorra roja hacia atrás, están empezando su activación. David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero, también está Einer, que es uno de los kinesiólogos del club.
Bueno, ahí están viendo los periodistas, es un grupo bastante amplio, hay muchísima gente acompañando la práctica del equipo colombiano. Juan Sebastián, hablamos con Portilla, hablamos con Hamilton, 5 minutos nos está diciendo Ricardo Bejarano, hablamos con Juan Camilo Portilla, con Hamilton Campás y con Willer Dita. Ya los vamos a tener en video, pero un resumen de lo que han dicho los tres.
César, el tema Campás.
Los tres son suplentes, ¿no?
Sí, y yo creo que el que tiene en algún momento alguna chance de ser titular podría ser Dita, teniendo en cuenta que jugó en La Paz, jugó en Quito y juega en México, no, todos con altura.
Sebastián, olvídese de eso. Olvídese de eso, que el primer suplente como zaguero central se llama Jerry Mina, que es de un pueblo, ¿de dónde es que es Mina?
De Guachené,
un pueblo que está con altura bajita, eso no tiene nada que ver. Aquí todos los colombianos están acostumbrados a jugar en Bogotá, a jugar en altura, ese tema no va a ser preponderante para el momento de escoger la formación titular.
Dita destacó obviamente que han visto la Copa del Mundo, los juegos, y que ve mucha velocidad, lo compartió Juan Camilo Portilla, en que se está viendo en los pocos partidos que ya hemos visto mucha presión, mucha velocidad, mucho estado físico de cada una de las selecciones, y dos lo destacaron. Campás se ilusiona con poder marcar su primer gol en una Copa del Mundo, ya el llamado lo ilusiona bastante en estar entre los 26, pero el poder marcar en una Copa del Mundo, pues obviamente lo llena mucho más de orgullo. Este hombre nacido, si no estoy mal, ¿es en Tumaco o en Buenaventura?
En Tumaco, Campás. Don Steven, ¿cómo ve el entrenamiento? ¿Ha bajado el agua? Empieza a asomarse tímidamente, con muchísima discreción, el Rey Sol. Y esperamos que abra el campo. Claro que ya nos van a sacar porque el tiempo realmente apremia. ¿Cómo ve la cosa, don Steven?
Pues a mí siempre me ha parecido que estos entrenamientos a puerta abierta, los minuticos que uno tiene, la verdad se ve muy poquito, pero si algo sí se puede notar en ello es la hermandad o la unión del equipo. Y yo veo que ahí hay unión, los he visto muy simpáticos entre unos y otros. Y eso es muy importante, César. Porque mire que hoy la prensa paraguaya está hablando de grietas entre algunos jugadores y ya empiezan a surgir esas historias de divisiones entre unos y otros, y que por eso Paraguay perdió y se vio tan mal ante la selección de los Estados Unidos. Entonces, cuando hay armonía, al menos usted asume colectivamente tanto el fracaso como la victoria. Ojalá en este caso para Colombia sea victorioso esa alianza entre jugadores.
Sí, perfecto. Mire, don Diego Rueda, el hombre, como siempre, se le olvidó la chaqueta, porque él dijo, no, va a ser una temperatura playera, una temperatura de mar, y tiene una credencial interesantísima. Le dicen Ruepa Diego. Es nombre como portugués.
Claro, no, de la Palma.
Palma, y ya después sea Rue Palma.
Palo serio, Diego, pero ahí está bien, dice Rueda. No tocó esta de emergencia.
¿Y eso?
Un olvido.
Pero son olvidos naturales, eso no hay problema.
Ay, uno tiene que tomar la vida con tranquilidad, porque si todo lo desespera uno.
Lo que pasa es que a veces uno se tiene que desesperar. También. Porque si no, la vida lo agarra y le da tres vueltas.
A mí me desespera tener a Vargas molestando todo el día, de resto ya no me da tranquilidad. Por eso. Pero no, chévere, César, volvimos al trabajo de campo que es bastante bonito.
Además nos encanta la reportería, nos encanta mojarnos, nos encanta estar lavados y empapados, eso sí. Hace parte del trabajo. ¿Cómo sintió los jugadores de Colombia? Salieron tres suplentes, un minutico. Hamilton Campas, Juan Camilo Portilla y Willer Dita.
Pues esa es la motivación de arrancar un campeonato del mundo. La motivación, lógicamente, de poder jugar minutos. ¿Quién no quiere jugar? Es como el periodista que quiere estar en un mundial, el jugador también quiere tener minutos, estar en cancha. Se ve un grupo tranquilo, César, motivado. Vital, lo dicen todos los técnicos, esto no es nuevo, esto desde el 30 se sabe. Arranquemos bien, primer partido, y eso empuja. Arrancar mal después a algunos equipos les cuesta demasiado.
Sí, nunca había visto un tigre encapuchado, nunca. No lo había visto porque, pues... Ese tipo de cosas pasan aquí en los entrenamientos.
El tigre está encapuchado.
El tigre, mira, aquel tigre que vaya. El tigre, sí, nuestro amigo el tigre. Mire, don Steven, vamos a hacer una pausa porque ya nos sacan de aquí, nos vamos a reinstalar.
Oye, Steven se levantó.
Steven, claro, madruga.
No, eso sí, para mí es un milagro, pues es más, ¿qué hora es?
Las 10, aquí son las 10:24 en Guadalajara. 11:24 en territorio colombiano. Y en Caracol América, ¿cuánto es?
Una hora más, o sea, es las 12.
Las 12:24 en Caracol América.
De razón, porque Steven nunca se levanta antes de las 10 de la mañana.
Claro, además les tenemos que decir una cosa. En México, Steven, hay doble horario, ¿no? En México hay, dependiendo si es la costa este o la costa oeste, hay 2 horas de diferencia. Por ejemplo, en Playa del Carmen es otra hora muy distinta a la de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa. Estamos transmitimos en directo el calentamiento de Colombia, porque no fue entrenamiento, calentamiento de Colombia, aquí en la sede del Atlas, en Guadalajara, para todos ustedes en directo. Ya seguimos. Bueno, lo que ustedes deben saber hoy es lo que está pasando aquí con la Selección Colombia. Ya les transmitimos el entrenamiento en vivo en este especial del Pulso del Fútbol que tenemos hoy domingo para todos ustedes. Don Steven, hablemos un poquitico de la jornada de ayer. Lo veía usted un poco desencantado con la selección de Brasil, que es la sensación del mundo entero. Algunos dicen cómo un equipo pentacampeón mundial va a tener esa presentación, sobre todo en el primer tiempo, frente al equipo de Marruecos, entendiendo que Marruecos es un candidato sorpresa en la Copa del Mundo. Yo le decía a usted que a mí, por ser el primer partido y por no ser el Brasil pentacampeón del mundo, sin un equipo nuevo en construcción, lleva 10 meses el técnico Ancelotti, pues me había parecido que el empate no había sido tan grave, Steven.
No, pero a mí sí me pareció muy grave, aunque Ancelotti dijo una cosa con la que necesariamente tengo que estar de acuerdo. Él dice en la conferencia de prensa que en el primer partido no se ganan los mundiales, y eso es cierto. Si no, pregúntele a Argentina qué le pasó. Pregúntele a España cuando
pero
gana
sí
su mundial,
se puede perder,
¿qué le pasó?
Steven.
No necesariamente, César, ¿no? Porque usted gana los otros dos partidos.
Esta vez no, esta vez por supuesto que no. No, y esta vez no, porque esta vez clasifican 8 terceros de 2, entonces esta vez no se pierde en el primer partido, que es lo que tiene que entender Paraguay, ¿no? Meterse en la cabeza que el primer partido fue un accidente, jugaron muy mal, pero empezar a sumar puntos.
Sí, ahora, como le digo, estoy de acuerdo con él, pero siendo Brasil usted no se puede dar esos lujos. Siendo Brasil usted tiene que empezar, y además cuando tiene mejor nómina que su rival, tiene que empezar a transmitirle miedo a los demás. En un grupo donde Brasil tiene que ser el mandacallar, Pero ayer no, ayer terminó pidiendo tiempo, Alisson salvó una opción en los últimos minutos, en el primer tiempo fue superado no solamente en opciones sino en juego y en calidad, y sus mejores hombres, salvo Vinicius, jugaron muy mal. Jugó mal Rafinha, jugó muy mal Paquetá, jugaron mal los dos laterales, ese Igor Thiago jugó bastante, bastante mal. Entonces, cuando usted tiene ese nombre, Brasil, tiene que llegar imponiéndose desde el primer partido. Si no, lo van a ver con menos respeto, y cuando lo empiezan a ver con menos respeto, César Augusto, entonces le meten la mano en cualquier momento, y ayer por poquito Marruecos se la mete.
Pero yo no creo que a Brasil lo vean con menos respeto. Con todo respeto por usted, y usted sabe que le tengo un enorme respeto, yo creo que nadie en el mundo ve a Brasil con menos respeto. Así juegue mal y así haya hecho una eliminatoria regular como la que hizo para este campeonato del mundo. Pero yo hago el siguiente análisis y usted me dirá si lo comparte o no lo comparte. Brasil utilizó un cuarteto defensivo más o menos. Roger Ibáñez muy deficiente, Douglas Santos apenas cumpliendo, y tiene dos centrales que son dos de los mejores del mundo, Marquinhos y Gabriel Magalhães con el arquero Alisson. Ahí hay tres puntales que son definitivos y extraordinarios. Y hay seis jugadores por delante, dos con misión de marca, pero de salida también porque es Brasil, uno que puede jugar ahí como enlace y tres delanteros. De esos seis jugadores, de la defensa hacia adelante, solo dos jugaron aceptablemente. Uno aceptablemente, que fue Bruno Guimarães, y otro bien, que fue Vinicius, el mejor jugador de Brasil. De resto, los demás jugaron mal. Casemiro, lento, pesado, sin recuperación, sin marca, que fue el gran problema de Brasil. Paquetá equivocado permanentemente. Regaló, aunque es una palabra que a mí no me gusta utilizar, porque alguna vez me dijo Alexis García, el jugador de fútbol nunca regala nada, se equivoca, pero no regala nada. Pero digamos que perdió cinco balones saliendo, entre ellos el gol que facilitó la anotación de un jugador muy importante, Salvari, que está siendo observado y pretendido, como usted lo contaba ayer, Steven, por el Bayern Múnich. Esos dos jugadores actuaron muy mal. Actuó mal Rafinha, que prácticamente no se vio. Thiago, solitario, ausente, no tuvo ninguna participación, le metieron un centro para un cabezazo y le pegó mal, y Paquetá lo único que hizo realmente fue una tijera en el segundo tiempo, pero su actuación fue bastante, bastante pobre, y Rafinha desapercibido. Entonces, cuando hay cuatro jugadores que actúan mal de seis y solo tienes un 33% para generar fútbol, creo, Steven, que el equipo de Brasil se puede sentir satisfecho enfrentando a un equipo que maneja extraordinariamente bien la pelota, que tiene muy buenos jugadores, que había sido semifinalista en Qatar y que tiene una condición individual y colectiva muy buena. En el segundo tiempo ya las cosas cambiaron con el ingreso de Fabinho, con el ingreso de Danilo, se logró recuperar la pelota, la tuvo Brasil, ya el equipo de Marruecos no tuvo la fluidez con el balón de la primera parte y el dominio que tuvo en el primer tiempo, y el tema se emparejó. Ahora, Marruecos, Steven, tuvo la pelota, Es un equipo extraordinariamente técnico, juega muy bien, pero llegó dos veces, el gol y el remate final al minuto 93, donde el arquero Alisson, en una pelota que soltó, dio la posibilidad de gol del equipo marroquí.
César, pero el equipo de Marruecos no se vio tan fluido en el segundo tiempo, yo no creo solamente porque Brasil se pellizcó, porque Brasil hizo cambios, que sí, yo creo que el cambio sobre todo de Casemiro fue muy importante, porque estaba jugando terriblemente, estaba entregando mal los balones, le ganaron la espalda permanentemente, pero más que eso, yo creo que el equipo de Marruecos físicamente hizo un desgaste muy grande en el primer tiempo, y lo vi, ya en el segundo caminaron un poquito más, se refugiaron por decisión propia un poco más, pero tampoco sufrieron el partido. En el segundo tiempo no fue mucho lo que hizo Brasil, no fueron más de una opción, no generó Brasil con absoluta claridad.
No, hubo más. ¿Cuál? Hubo tres, Steven, tres.
Pero con claridad tres. Total.
Mire, la tijera de Paquetá es una oportunidad de gol. Eso y la pelota donde Rafinha, ¿eso fue en el primero o en el segundo?
Yo tengo en el tres. Tiempo.
Lo que pasa es que... Bueno, pero igual es cierto, no fue un equipo, pues, una tromba, ni un equipo que atacara demasiado. No, el partido en términos generales fue parejo, ¿no? Y por lo bajo.
El partido, sí, sí y no, porque a mí me parece que el primer tiempo Marruecos fue muy bueno y que ese equipo le agregó talento,
sí, pero llegó
a
una
su
vez.
Orden.
Steven, fue muy bueno, pero llegó una vez. No me vengas a decir, sí, pues, que fue extraordinario el primer tiempo de Marruecos. Sí, fue bonito, de futbolito, tocando la pelota de un lado para otro, porque tienen gran técnica, gran condición, pero así que tuviera profundidad, que amenazara la portería de Alisson, que comprometiera la resistencia de Brasil en ningún momento.
A ver, pero tuvo tres aproximaciones. O sea, opciones de gol, remates clarísimos.
Aproximaciones. Tuvo una oportunidad de gol, una. No, el gol, no, y pare no. De contar
yo,
con Steven.
Perdóname, no, yo estaba en el estadio. Conté tres aproximaciones.
No, pero es que entonces, por estar en el estadio, ya usted tiene mejor certeza en cuanto a situaciones de gol de la gente que no está en el estadio.
Sí, pero usted quiere desvirtuar lo que yo estoy diciendo y yo estaba en el estadio, yo sé lo que vi, no me lo estoy inventando. Mire, una de Brahim Díaz.
Bueno, pero yo también lo vi, transmití el partido y tampoco me lo estoy inventando.
Bueno,
son simplemente
entonces
percepciones,
déjeme
aplicaciones.
Explico cuál
para
es.
Usted un remate de 40 metros es una oportunidad de gol, para
mire,
mí no.
El gol, la opción de Brahim Díaz al minuto 5 que remata mal, pero que fue clarísima. La del primer tiempo, la del minuto 5.
Fue más o menos clara.
No,
más o menos clara. Le pegó como los perros a ese balón.
No diga eso. Y,
sin pretender, Steven, que los perros no juegan fútbol, pues.
No, hay unos muy buenos. Y por la derecha, César, el extremo derecho que hizo muchísimo daño al lateral izquierdo de Brasil. Le gana un duelo centro a la derecha. Y llega el volante 6, que fue una de las grandes figuras ayer del partido, y remata desviado al palo derecho de la portería de Alisson. Esos son los que yo tengo en el primer tiempo, las tres aproximaciones, por supuesto contando el gol.
No.
Pero Marruecos fue mucho más que Brasil en el primer tiempo. Sin duda, eso no me lo quita nadie
de
la cabeza.
Fue más que Brasil en el primer tiempo, pero no hizo daño, hizo una situación de gol. No hizo daño, claro, fue más que Brasil en el primer tiempo, porque Brasil no recuperaba, porque Brasil no tenía contención, porque por delante de los volantes de Brasil pasaban con toda la libertad los jugadores de Marruecos. Pero quiero hablar de un jugador, Steven, y ya lo vamos a hacer después de la pausa, que creo que va a ser figurón en el Mundial, y ayer lo fue. Para mí fue el mejor jugador del partido, se llama Ayoub Bouadi. 18 años, el número 6 que usted referenciaba, espectacular.
El jugador del Lille.
Un jugador que parece que el jugador del Lille ha estado en el Lille, ha jugado por Francia, jugó en divisiones inferiores con la selección de Francia, pero al final decidió jugar en Marruecos cuando dijo, no, aquí hay mucho jugador y no me van a tener en cuenta. Y resulta que apenas antes de ayer llevaba 3 partidos con Marruecos, y no de titular, 3 partidos con Marruecos, 1 de titular, 2 de suplente, 3 partidos con la selección, apenas tiene 18 años, y fueron 3 partidos hace 20 días. O sea, que lo que Bouadi hizo en el partido de ayer fue fantástico. Una pausa, aquí sigue lloviendo, sigue cayendo agua en la sede del Atlas, donde entrena la selección Colombia. Lo que usted debe saber hoy, aquí en esta sede bonita, pero yo le voy a confesar algo, Liche, yo esperaba más de la sede.
Bueno, César, yo creo que yo le contaba y le decía ahorita que cumple con todo, ¿no? Con todas las normas en la academia, pero pues.
Mire, por ejemplo, esa cancha.
César quedó mal acostumbrado de Qatar, que todo era de oro, que todo era.
A este costado, y creo que ya está para cambiar.
Sí. No, Steven, es cierto, es que lo de Qatar fue realmente fantástico. No,
es que pues todo era muy nuevo y hecho para, es que hicieron ciudades.
Sí,
no, ahora era un espectáculo.
Ahora, pero Steven, yo cada vez me convenzo más de que en América, por lo pronto, por los próximos años, no vamos a poder hacer un campeonato del mundo. En el 30 vamos a tener una pruebita chiquitica, un partido en un país, otro partido en otro, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, se cumple el centenario de los uruguayos, 100 años de campeonatos del mundo.
Pero Brasil es un gran mundial, César.
Es que Brasil es otra cosa, es que Brasil hace parte del grupo de los 7 en el mundo. Brasil
y Estados
tiene otro
Unidos
poder
lo está
económico.
Haciendo.
El país
pero
es que está,
pero yo estoy hablando de Sudamérica, es que Estados Unidos, Steven,
Estados Unidos no se puede comparar con ningún país del mundo en cuanto
a escenarios
deportivos.
Oiga, César, ¿pero sabe qué países podrían hacer un gran mundial?
Sí.
El Salvador y Costa Rica, por ejemplo. Que son...
No, pero por favor, Steven, ¿El Salvador y Costa Rica? ¿Pero de dónde está sacando que podrían hacer un gran mundial? ¡Hay que jugándolo!
Pero venga, le digo por qué.
Aquí Licha se está riendo, Steven.
Pero no, venga, pues, le digo por qué. Primero porque Costa Rica tiene mucho...
Colombia.
Costa Rica tiene mucho mejor economía que cualquier país de Sudamérica. Pero muchísimo, tiene mucho más
estadios.
Y El Salvador... No por eso, estadios. Pero es que es para construirlos. Y El Salvador se ha convertido en un país milagro. Entonces, entre los dos... Un mundial en Centroamérica tranquilamente lo podrían hacer invirtiendo todo lo que han logrado cosechar estos años en estadios y en escenarios. Yo sí creo.
Yo realmente no lo veo en Centroamérica. Ahora, ¿usted sabe cuánto costó el mundial de Qatar? 220 mil millones de dólares. Sí, pero nadie más le va a meter esa plata. Por eso, y si uno va a construir estadios, tiene que hacer eso. Bueno, don Steven, le voy a salir de otro lado porque ya nos están sacando de aquí. Primero nos sacaron del entrenamiento. Ahora nos sacan de la sede.
Pero diga que después, es normal, ¿no?
Es normal. No, es normal. Y aquí, por ejemplo, Ricardo Bejarano hace todo lo posible para que esto se prolongue y nos ayuda enormemente. Pero vamos a salir de otro lado, vamos a acatar, por supuesto, todo lo que está pasando. Entonces, téngame ahí un momentico y ya le voy a salir de otro lado. ¿Le parece?
Bueno, señor, pues voy a leer un par de comentarios antes de la pausa y además lo que usted necesita saber de este Mundial. Mire, Australia le ganó 2-0 a Turquía, creo que fue una de las sorpresas de este Mundial. Daña pollas este resultado. Australia 2-0. Vi el partido, le quiero decir, César Augusto, oyentes de Caracol y del Pulso, y fue un partido donde la selección de Turquía estuvo todo el tiempo conviviendo y viviendo en zona defensiva australiana, pero no le bastó con eso. Tuvo muchas opciones desperdiciadas, también sacó figura al arquero australiano, pero Australia en 2 contragolpes mató al equipo turco. Y hoy, para aquellos que están diciendo, bueno, ¿y qué partido es lo que van a cubrir en Filadelfia, aquí en el lugar donde estamos, en unas contadas horas? El partido de Ecuador es contra Costa de Marfil, rival que ya supo enfrentar Colombia en el Mundial de 2014. Le ganamos a una complicada, a una difícil Costa de Marfil en ese momento. Estaba, bueno, ya no estaba Drogba, pero estaba Yaya Touré y otros jugadores de gran calidad. Hoy a las 6:00 p.m, hora colombiana, 7:00 p.m, hora de esta región de los Estados Unidos, se estará jugando ese partido, este partido que pertenece al grupo E de esta Copa del Mundo. Y para venir también a actualizarles los resultados y las posiciones de los equipos, por ahora en ese grupo D está Estados Unidos con 3 puntos, Australia con 3 puntos, Turquía sin puntos y Paraguay sin puntos, -2 Turquía y -3 la selección paraguaya. Por el lado de el grupo de Brasil está Escocia con 3, Marruecos con 1, César, Brasil con 1 y Haití con 0 puntos.
Sí, Steven, pero mire, antes de irnos, Qatar 1, Suiza 1, Suiza dominó, se estaba confiando y Qatar le empató al minuto 94. Ya hablamos de Brasil-Marruecos 1-1. El partido de Australia-Turquía 2-0 ganó Australia con suficiencia. Además, el jugador de 20 años que marcó el gol lo hizo... recordando a Cahill en el Mundial del 2006 cuando le hizo el gol a Holanda. Y Haití cayó 0-1 contra Escocia. Hay un penalti que están reclamando en favor de Haití al minuto 94, sí. Pero de ese penalti, Steven, vamos a hablar mañana porque se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir aquí en el Pulso del Fútbol, hoy, como siempre, en directo, en la concentración de la Selección Colombia en la sede del Atlas en Guadalajara, donde le llevamos todas las incidencias de lo que sucedió. Más adelante en las plataformas de Caracol, todo lo que dijeron los jugadores que estuvieron en la zona mixta. Muy bien, gracias a todos. Chao, felicidades.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.